Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Emilio. Siempre que la linterna está por Galicia, pues bueno, yo les echo una mano con la informática. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, no es que Emilio nos eche una mano con la informática, es que nos echa todas las manos. Con la informática, con los cables, con... En fin, así funciona luego. Gracias, compañero. Enseguida te cuento lo último sobre el acuerdo entre PSOE y Podemos para los presupuestos y la ley de vivienda y el varapalo del Tribunal Constitucional al Gobierno, que por cierto le resbala, sobre el estado de alarma. Lo de los presupuestos estaba cantado. Y lo del Constitucional confirma el porqué del afán por controlar el Poder Judicial. Así que, unos minutos y me escapo para un tema muy de fondo. Déjame que me anticipe un rato a nuestro tema del día. Dentro de una hora, el Magreb. Coge un mapa y recuerda quiénes son nuestros vecinos del sur. De este a oeste, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. Como me recordaba esta mañana el profesor Enrique Cerveto, uno elige a sus amigos, pero no puede elegir a sus vecinos. Y a nosotros nos tocan Marruecos y Argelia. 1. Datos de inmigración. En lo que va de año han llegado a España casi 30.000 inmigrantes desde el Magreb, un 50% más que en el mismo periodo de 2020. Todos por mar. A Canarias han llegado 13.000 personas, más del doble que el año pasado. Ah, y no olvidemos el auge de pateras hacia Baleares. Y descuento la pasada del pasado mes de mayo en Ceuta con aquella invasión de niños y jóvenes. 2. La tensión entre Argelia y Marruecos no solo no cede, sino que va increciendo. La ruptura de relaciones diplomáticas, la tensión fronteriza, la prohibición de vuelos. ¿Te imaginas eso entre Francia y España o entre España y Portugal? Ojo, que hablamos de una frontera de 2.000 kilómetros por un terreno imposible de delimitar y desértico. 3. El Sáhara como telón de fondo. Vuelve al mapa. En el pico suroeste de Argelia aparece el Sáhara Occidental y los campamentos de Tindouf. Y eso sí que es motivo de guerra para Marruecos. Por cierto, nadie en su sano juicio podría concebir hoy un Sáhara Occidental independiente tras un proceso de autodeterminación. La realidad es tozuda. El tiempo ha pasado y la realpolitik es como es. 4. En todo este carajal encaja perfectamente la última pieza del puzzle, Brahim Ghali, el líder del Polisario, el enemigo público número uno para Marruecos, acogido por España bajo identidad falsa a petición de Argelia. El caso Ghali reúne todos los elementos para que los alumnos de la escuela diplomática estudien qué no hay que hacer en política exterior. De manual, una pifia, una cagada en toda regla que no se le ocurre ni al que asó la manteca. 5. El gas. La energía como elemento clave no solo para la economía, evidentemente, sino para los equilibrios geoestratégicos. Argelia nos vende gas, un gas que pasa en gran medida por Marruecos para llegar a España. Por cierto, por un gasoducto cerrado por Rabat, ya me contarás. Como leí días atrás, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viajó a Argelia para hablar del gas, pero la clave era la inmigración. 6. Vamos a llevarnos bien con uno y con el otro, sin enfadar al otro ni al uno. Argelia nos tiene cogidos por el gas y Marruecos nos tiene cogidos por el grifo de los inmigrantes. Recuerda Ceuta, el muelle de Arguineguín o las vallas de Ceuta y Melilla. Y ojo, porque lo nuevo es que Argelia empieza a manejar otro grifo de personas hacia Baleares y Murcia. 7. El Magreb no es solo un problema nuestro. Argelia ha expulsado de sus aguas un submarino israelí. Marruecos restableció relaciones con los israelíes, pero es que Estados Unidos ha incluido a Israel en su propio sistema de defensa. Y todo ello teniendo en cuenta el control del Mediterráneo desde Tánger y Gibraltar. Y claro, la guinda. Rusia ya tiene salida al Mediterráneo desde Tartush, en Siria. No olvidemos la clave económica en lo que mejor entendemos, la pesca en el marco de la Unión Europea, otra manera de cogernos por las redes, por los caladeros atlánticos. A ver cómo salimos de la última sentencia de la justicia europea dando la razón al Polisario. 9. Ceuta y Melilla. Ya lo comenté en mayo, desde allí mismo, durante la invasión de los chicos enviados por Marruecos contra Ceuta. Seamos sinceros, si hiciéramos una encuesta sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, en toda España, ¿qué porcentaje votaría por su entrega a Marruecos? No te digo si esa encuesta la hiciéramos en el Parlamento o en el propio Consejo de Ministros. Y 10, el Sahel. Coge de nuevo el mapa. Nuestra frontera sur, tras Marruecos y Argelia, son, de oeste a este, Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán y Eritrea. ¿Cuánto tiempo podrán aguantar Rabat y Argel esa presión de subsaharianos muertos de hambre y de miseria en plena bomba demográfica? Por cierto, no olvidemos que la inmensa mayoría de esa gente pretende llegar a España, pero de camino a Europa, ¿eh? Lo que quieren es llegar a Francia, a los países nórdicos, al Reino Unido o a Bélgica. Ah, y mi postdata. Todo lo anterior coronado por la amenaza yihadista. En todo lo ancho, con mil y una franquicias de Al-Qaeda o del Daesh, a ver quién es más bestia. Desde Al-Qaeda del Magreb Islámico a Boko Haram. Con dos focos fundamentales. Nigeria y la mitad norte de Mali. Y todos ellos con un ansia irrefrenable y yihadista de subir hacia el norte.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 5 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los mayores de 70 años recibirán una dosis de refuerzo de la vacuna del COVID.
Sí, se administrará a partir del 25 de octubre a quienes lleven más de 6 meses con la pauta completa. Sanidad notifica 94 muertos, la incidencia baja hasta los 52 casos. Cataluña reabre el ocio nocturno a partir del viernes con certificado COVID y el País Vasco levanta ya el jueves todas sus restricciones.
PSOE y Podemos logran un acuerdo sobre los presupuestos tras pactar la ley de vivienda.
Estaba cantado. La ley limitará los precios de los alquileres a los grandes propietarios. Sánchez también ha anunciado un bono de 250 euros mensuales para menores de 35 años que estén de alquiler y ganen menos de 23.700 euros. El pacto incluye además un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas.
El Constitucional declara ilegal el cierre del Congreso durante el confinamiento.
Da la razón a Vox y entiende que la mesa del Congreso no respetó el derecho a la participación política de los grupos. Se paralizó la actividad en la Cámara Baja y los plazos de las iniciativas parlamentarias.
El Constitucional también avala la vigencia de la euroorden contra Carles Puigdemont.
Mantiene la orden de detención tanto nacional como internacional también para los exconsejeros Ponsatí, Comín y Puig. El tribunal ha desestimado el recurso de súplica y la solicitud de medidas cautelares que habían solicitado los huidos.
El gobierno aprueba ayudas por valor de 214 millones para los afectados por el volcán de La Palma.
Los últimos análisis apuntan a que todavía quedan bastantes días antes del final de la erupción. Está previsto que a finales de la próxima semana dos desaladoras comiencen a aportar agua para el riego de las plataneras de la isla.
El precio de la luz marca mañana un nuevo récord histórico al superar los 228 euros el megavatio hora.
En lo que llevamos de octubre ya se han registrado los tres precios más altos vistos en la factura. Lejos de un descenso, todo indica que la tendencia será al alza en los próximos días por el aumento del precio de las materias primas.
El Papa expresa su dolor tras conocer los abusos a 330.000 menores por parte de religiosos y laicos en Francia.
El Papa Francisco agradece la valentía de las víctimas en su denuncia. La Conferencia Episcopal Francesa puso en marcha hace 2 años una comisión para investigar posibles abusos sexuales entre 1950 y 2020.
El teniente general Amador Enseñati Berea, nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Hasta su nombramiento era director del gabinete técnico de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sustituye en el cargo al general del Ejército Francisco Javier Varela, al que se le ha concedido la Gran Cruz del Mérito con distintivo blanco.
Se reactiva la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo en una casa abandonada cerca de Manuel, en Valencia.
En el interior de la finca hay un pozo donde está trabajando la Guardia Civil con perros adiestrados. El autor confeso del asesinato fue visto en esa zona poco después de la desaparición de la joven en noviembre de 2019. Y nos queda algo de los deportes, Nekane.
Pau Gasol ha anunciado esta tarde que se retira del baloncesto profesional a los 41 años. Lo ha hecho en una ceremonia en el Liceo de Barcelona, rodeado de su familia y también de sus compañeros. Y la selección española de fútbol ya está en Milán, donde mañana se enfrentan a Italia en semifinales de la Liga de las Naciones.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de chubascos en el norte de Cataluña que llegarán al litoral en las últimas horas del día. Tampoco se descartan precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y el norte del sistema ibérico y Pirineos. En el resto de la península y Baleares predominarán los cielos con pocas nubes. Las temperaturas son similares a las de ayer. Las mínimas se situarán en torno a los 13 grados y los 25 de máximas. Viento del oeste en Galicia y área cantábrica con rachas de fuertes o muy fuertes en zonas litorales.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El buen patrón de Fernando León de Aranoa será la película que representará a España en la carrera por conseguir el Oscar a Mejor Película Extranjera. Tenemos que esperar hasta el 21 de diciembre para saber si la cinta sigue el camino para lograr la estatuilla en la selección. Sefi García.
La carrera acaba de empezar, un camino que Fernando León de Aranoa recorrió hace ya casi 20 años, también de la mano de Javier Bardem con Los Lunes al Sol. El equipo de El Buen Patrón ya ha empezado a contactar con distribuidoras locales para que la muevan por los cines americanos. En paralelo empezarán a promocionarla para que los académicos con derecho a voto la vean y sobre todo la entiendan. En eso, nos asegura el director, no van a tener problemas.
Por ese microcosmos que plantea la película, ¿no? En un espacio de trabajo sobre relaciones personales y laborales que ellos siento que viaja y se entiende muy bien en cualquier país similar al nuestro, es basado en una economía de mercado. También el tono, ¿no? También ese humor, esa comedia construida con los materiales del drama, que son los que mejor se entienden allí donde se muestra la película.
El Buen Patrón cuenta la historia de un empresario nominado a un importante premio con muy poco tiempo para poner en orden su industria de básculas, al tiempo que uno de sus trabajadores monta una trifulca laboral. El objetivo es que pase ese primer corte, ese en el que quedan solo 10 candidatas compitiendo por la estatuilla Mejor Film Internacional. Si logra meterse en ese grupo selecto, optará a formar parte de las 5 que aspirarán a la gloria de Hollywood.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, hoy tenemos mucha plancha. El gobierno ha propuesto a los sindicatos una subida del 2% del sueldo de los funcionarios, pero los representantes de los trabajadores del Estado rechazan la oferta. ¿Qué piden y por qué?
Vamos a ver, es verdad que han acudido a la reunión de hoy dos de los principales sindicatos, ¿no? UGT y CESIF, que es el sindicato mayoritario de los funcionarios. Ambos han rechazado la propuesta del gobierno porque consideran que supone una pérdida de poder adquisitivo, o sea, que el alza es poca, algo que ya había previsto Comisiones Obreras y que por eso ha decidido pues no acudir a la cita porque dice que era una farsa y un desprecio a la negociación colectiva, o sea, que se lo esperaban. ¿Por qué el rechazo? Pues lo que te comentaba, pues porque los sindicatos lo que reclamaban desde un principio y desde hace tiempo es un alza de al menos la previsión de la inflación más un punto y medio y además que se compensa a los trabajadores por la desviación de los precios tal y como se hará con los pensionistas. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Pues que tanto funcionarios como pensionistas vieron cómo sus nóminas aumentaban a primeros de año un 0,9% y este porcentaje pues está muy por debajo de la inflación. ¿Está en dónde? Pues en el 4%. Fíjate si está alejado. ¿El gobierno qué defiende? Pues que dice que en el programa de estabilidad se refleja un compromiso para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y de los funcionarios a partir de 2022. Y que, bueno, pues ahí está, en línea con la evolución de los precios. Pero los sindicatos, pues no se lo creen y por eso habían solicitado esta convocatoria de esta mesa ante la proximidad de la presentación del proyecto de presupuestos y con la intención de negociar. Y no tener un documento cerrado a hechos consumados, que es lo que ha pasado. Pero veremos a ver.
Veremos a ver. Oye, a primera hora de la mañana, conocíamos, estaba cantado. PSOE y Podemos acuerdan los presupuestos, la ley de vivienda, que era el escollo. Entre las medidas más relevantes, a mí me llama la atención lo de los 250 euros.
Ah, sí.
Que bueno, me parece una pasta la que vamos a tener que pagar. No sé, ¿cómo lo ves?
Pues que no sé de dónde lo van a sacar, sinceramente.
Yo sí.
O sea, es que, en fin, pues a lo mejor de los demás. Pero vamos a ver, los jóvenes que cobren menos de 23.700 euros anuales. Es muchísimo, pero muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
Sí, 250 euros mensuales.
Mensuales. Entonces, bueno, pues es una medida que se aprobará en los presupuestos y no en la ley de vivienda, y va a ser ya mismito. O sea, que es que lo tienen previsto y sería algo así similar como recordar el cheque vivienda que aprobó Zapatero hace una década. O sea, eso es una cantidad ingente de dinero. No sé de dónde lo van a sacar, sinceramente, porque yo creo que estamos todos con los fondos en la cabeza, los fondos europeos, y no da para tanto. Con lo cual, ¿qué es lo que podemos pensar? ¿Impuestos? Pues eso. Y luego, pues otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es el recargo en el IBI de las viviendas vacías. Porque no ha dicho exactamente la definición de vivienda desocupada para que la medida no afecte a las segundas residencias. Entonces, es otra cosa que tienen que limitar. Veremos a ver de qué manera lo explican y a quiénes afectan. Pero, desde luego, me parece que permitir a los ayuntamientos imponer un recargo del 150% en el IBI a los pisos que permanezcan vacíos también es una barbaridad. De hecho, bueno, pues ya habéis visto que Madrid ha sido la primera región en decir que, desde luego, no lo va a hacer.
Es verdad. Oye, y una más.
Sí.
Las medidas de controlar el precio, ¿no es un precedente? Lo digo para otros asuntos sobre la intervención.
Totalmente. O sea, además, así lo han entendido en el mercado y así lo han entendido los empresarios. O sea, es verdad que la cuestión era que se habían enquistado durante meses las negociaciones por el control de los precios del alquiler. Es verdad. Y esto era una medida que había pedido de siempre Unidas Podemos, que es el que sale a filar victorioso. Y claramente interviene el mercado. Desde luego que sí. El caso es que ha logrado incluir en el texto la intervención de los precios, aunque solo va a afectar a las personas jurídicas con más de 10 viviendas. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que en la práctica, pues fundamentalmente van a ser bancos y fondos de inversión. Entonces, los pequeños propietarios o los que no tengan tantísimas viviendas, pues van a quedar fuera de esto y además van a tener incentivos. O sea, es todo lo contrario. Pero no deja de ser una intervención clara, o sea, en el precio de mercado, pura y dura. Y efectivamente yo creo que es un precedente muy peligroso para otros temas.
María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Adiós. Buenas tardes a todos. Adiós.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Garamendi, presidente de la COE, Mecane.
Ve con preocupación el acuerdo alcanzado en el gobierno para sacar adelante la ley de vivienda.
Pienso que para España, pienso que para los inversores, pero no para los inversores, para la gente que ahorra, para la gente que tiene propiedades, que ahora también el gobierno decida si esto es así o no es así, volvemos a entrar directamente en el mercado. A tocar directamente el mercado, a la libertad en este caso, y pensamos que es muy preocupante.
Pedro Hernández es vulcanólogo del Instituto Vulcanológico de Canarias.
En La Palma siguen los seísmos, también la expulsión de dióxido de azufre, un gas que nos puede dar pistas de cuándo dejará de estar activo.
No hay nadie que pueda ahora decir cuándo se va a acabar la erupción. Lo que hay que hacer es monitorizarla. Hay un parámetro muy importante que es la emisión de dióxido de azufre. Cuando esta emisión de dióxido de azufre empiece a bajar de forma paulatina, ¿no?, continua, empezaríamos a tener un signo de esperanza de que la erupción va a menos, hasta que ya prácticamente, cuando ya no expulse prácticamente nada de dióxido de azufre, casi podríamos concluir que la erupción ha terminado.
Antonio Ramos es hacker y experto en ciberseguridad.
Se ha rumoreado que detrás de la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook podría estar un ataque informático, algo que queda descartado.
Yo directamente, cuando vi que estaba caído, no compré la historia de un ataque cibernético, etcétera, sino que es la complejidad tecnológica que reside detrás de todo esto. Facebook, y siendo suyo WhatsApp, Instagram, son empresas que invierten muchísimo, pero en estos sistemas tan complejos cualquier tipo de tecnología que hace de pasarela, de conectividad, etcétera, se ve afectada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa una caída generalizada del sistema.
Pau Gasol, se retira del baloncesto.
Lo ha anunciado esta tarde en Barcelona. Tiene 41 años y cree que es el momento de dejar la cancha.
Yo ya tenía esa idea, ¿no? Incluso antes de saber si podría volver a jugar o no, de que estaba estirando el chicle, estaba tomando un riesgo grande. Los doctores me decían, Pau, puedes jugar quizás, pero es más probable que si te rompe esto, te condiciona. Me están hablando que el resto de mi vida solo podría ir en bici y nadar. No, espera, para. Me gustaría poder jugar como han hecho mis padres conmigo, ser activos con mis hijos, ¿no?
Y el sonido musical, Elton John y Stevie Wonder.
Vamos descubriendo las colaboraciones que escucharemos en el próximo disco de Elton John y que se publica el 22 de octubre. Esta canción se titula Finish Line y además de Stevie Wonder, también habrá duetos con Eddie Vedder o Dua Lipa.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué historia hemos conocido hace unas horas. Ha sucedido aquí, en Tres Cantos, en Madrid. La verdad es que impresiona, ¿eh? Un empleado, un taquillero de Renfe, ha sido apuñalado en la estación del tren. Los agresores son dos chavales menores a los que el hombre les pidió que se pusieran la mascarilla. Simplemente les pidió que cumplieran las normas. Te cuento lo que sabemos. Era ya de noche, los chavales llegaron montados en patinete. Uno de ellos iba con la mascarilla por la barbilla y el otro ni siquiera llevaba mascarilla. El hombre les paró cuando estaban a punto de cruzar los tornos. Entonces, los chicos tiraron el patinete al suelo, se encararon con el taquillero y mientras uno le agredía, el otro sacó una navaja y empezó a rajarle. El hombre se intentó proteger como pudo, puso los brazos, pero incluso le llegaron a acuchillar en la cara. Todo ha sido recogido por las cámaras de seguridad de la estación. En la grabación se ve cómo el hombre se queda tendido en el suelo, sangrando, mientras los chicos cruzan los tornos y siguen su camino. La Guardia Civil nos ha contado que rápidamente identificaron a los agresores, los detuvieron y han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.
Los detenidos por esta agresión y estas personas han pasado a disposición de fiscalía y están en libertad. Sabemos que está fuera de peligro, pero ya las lesiones tampoco sabemos cuáles han sido.
Afortunadamente, varias personas que estaban en la estación pudieron ayudar al herido. Rápidamente llegó una ambulancia. Según ha informado un portavoz de emergencias, las heridas han sido superficiales y ha sido trasladado al hospital 12 de octubre con pronóstico leve. Los dos chicos ya han sido puestos en libertad, con cargos. Una agresión que vuelve a poner el foco en los menores. También por toda esa violencia que se está viviendo en las calles en algunas ciudades españolas. Desde que se relajaron las restricciones, los macrobotellones se han convertido en algo habitual. Robos, peleas, destrozos. Te recuerdo el titular. En Tres Cantos, dos menores apuñalan al taquillero de la estación de Renfe. Llegaron a cortarle incluso en la cara. Todo por pedirles que se pusieran la mascarilla. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Estáis comentando cómo sufristeis la caída de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Teresa dice, pues yo que teletrabajo y el WhatsApp es mi forma de comunicarme con los compañeros, lo pasé bastante mal. Luis, unas horas sin redes no están mal, pero la verdad, ya no me imagino un mundo sin ellas. También escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Sí que fue una cosa extraordinaria, pero bueno, a mí no me afectó demasiado, pues con no mandar WhatsApp en esas horas, pues ya se pasó todo.
Me sorprendió porque a la media hora vi que nadie me mandaba mensajes, ni me mandaba vídeos, ni me mandaba nada, entonces dije, algo pasa raro. Pero vamos, yo encantada de la vida. Yo con la radio tengo bastante.
Eso de la radio, eso de la radio ha estado bien. ¿Tenemos alguna nota de voz?
Pues sí, sobre la despedida de Pau Gasol, nos dice Roberto este mensaje que es bastante emotivo.
Sin duda es el mejor jugador de baloncesto de la historia de España, y aún se me ponen los pelos de punta cuando recuerdo aquella final en Lille, rodeado de franceses, ese increíble partido que fue espectacular.
Tiempo de análisis, hoy con Alejandro Requeijo, con Fernando Jorge, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, nada, ya. Charlie Saez, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Ángel. Evidentemente vamos a comenzar con el nombre del día, con Pau Gasol, 41 años y una carrera fantástica como jugador de básquet. Y, por supuesto, te voy a contar la última hora del lío, Mbappé, Florentino, París, Saint Germain, porque hoy han pasado un montón de cosas. Y, por supuesto, la última hora del partidazo de mañana, Italia-España, semis de la Final Four de la Liga de Naciones.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Paloma Serrano nos trae un mensaje de IFM.
Sí, porque son los últimos días de la OPA parcial de IFM para los accionistas de Naturgy. El viernes día 8 termina el plazo para aceptar la oferta de 22,07 euros por acción sujeto a prorrateo. Si necesitas más información, llama al 900-823-502 o entra en la web ifmofertaacciones.com. El folleto informativo está registrado en la CNMV.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. No solo se trata de saber lo que pasa.
Ya son 1 de cada 10 hogares en España los que tienen problemas para pagar la factura de la luz. 2 millones de hogares en España no pueden tener su casa a la temperatura que les gustaría. ¿Ha crecido mucho esta cifra? Pues sí.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La lavadora, el horno, el lavavajillas, y no digamos ya, pues dentro de unas semanas, cuando empiece el frío y haya que calentar la casa. Y cuando hay casos tan extremos como estos, ¿qué pasa con ellos? ¿A qué se acogen?
Pues el problema ahora, y con el kilovatio hora en un precio 4 veces superior al que teníamos hace un año.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Vinyal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vinyal Valley es un match.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentros.
Con Zoco.
verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Tiene 41 años, es una leyenda del deporte español y pasadas las 5:30 de la tarde anunciaba que deja el deporte de la canasta.
Hoy estoy aquí para comunicaros que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años, pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad. Bueno, es algo muy especial, así que muchas gracias.
Una despedida emocionante, anunciada y que ha formado Albert Díez un acto francamente espectacular con Pau Gasol como absoluto protagonista.
Y donde Pau Gasol ha escogido, Carlos, y cuidado todo al detalle. Ese mensaje que escuchábamos llegaba a las 5 de la tarde y 41 minutos. El sitio, el Teatro del Liceo, feudo de artistas, los acompañantes, su familia, Agustí y Marisa, sus padres, Marc y Adrià, sus hermanos, y su mujer Catherine y su hija Eli. Además, compañeros de aventura, Navarro, Rudy, Felipe Reyes o Raúl López, entre otros. Mucha gente, gente del baloncesto. Y sobre una foto gigante y solo en el escenario, Pau Gasol ha repasado su pasado, presente y futuro, ha llorado y ha recordado a alguien que era más que un amigo, Kobe Bryant.
Y quería hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. Como decíamos, la vida es muy injusta a veces. Y echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi. Pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor, lo que significaba ser realmente un ganador. Así que, aparte que, bueno, yo siempre lo he considerado como un hermano mayor. Así que gracias, Kobe.
Un acto emocionante, pero también muy importante para el deporte español porque Mansilla hoy dice adiós, sin duda, uno de los mejores deportistas españoles de siempre.
Sí, comenzó todo con el oro mundial de juniors en Lisboa. Desde aquí, 20 años de leyenda en los que Pau ha conseguido dos títulos de liga con el Barça y una Copa del Rey antes de ser elegido número 3 del draft en la NBA. Llegó a Estados Unidos y se convirtió en el primer rookie del año no estadounidense de la historia. Ganó dos anillos con los Lakers, formando una pareja de ensueño, como bien ha dicho él, con su amigo Kobe Bryant, y participó en 7 All-Stars, 6 más el primero, el de novato. Ha liderado durante casi 2 décadas a una selección de baloncesto que ha sido el orgullo de todo un país. 11 medallas, 4 de ellas de oro, 3 fueron en Eurobasket y otra en el histórico Mundial de Japón, más 2 platas más europeas, la plata de Pekín, la de Londres y el bronce de Río en los Juegos. Además, en 2015, junto a su hermano Mar, recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes y se va ganando, Charlie. En su vuelta a España, ha ganado la Liga con el Barça y, sobre todo, se va con el orgullo de haber sido abanderado español en los Juegos Olímpicos de Londres 2002.
Un adiós jurado que evidentemente ha tenido repercusión mundial y que, por supuesto, recoge hoy ampliamente la prensa.
Sí, además con titulares como el de Marca, con la frase de Pau: Kobe me enseñó a ser un ganador. Bombazo en el Staples Center, describe el As. Adiós a una leyenda, dice Gigantes del Básquet. Deportista y símbolo, leyenda inigualable, carrera de ensueño, titulan otros digitales de nuestro país. Un poco más fríos en Estados Unidos, donde informa sin grandes detalles, aunque, por ejemplo, la página de la FIFA no escatima. La leyenda española Pau Gasol pone fin a una ilustre carrera, se va uno de los mejores de todos los tiempos, es el final de una era.
Pau Gasol deja la cancha, deja el parqué, pero Pilar Casado, me da a mí que vamos a tener Pau Gasol durante mucho, mucho tiempo.
Pau quiere devolver al deporte todo lo que le ha dado él. Fue elegido durante los Juegos miembro de la Comisión de Atletas del COI para los próximos 2 ciclos olímpicos. Ha desarrollado los últimos años el papel de embajador del Barça. Comparte con Marc, su hermano, la Fundación Gasol contra la Obesidad Infantil. Colabora en Estados Unidos con instituciones como el St. Jude Hospital de Memphis. Y no olvidemos, es embajador de UNICEF. Va a explorar varios varios terrenos, también el ejecutivo. No descartemos que su futuro esté en una franquicia NBA.
¿Y ahora qué hacemos? Llevo años preparándome para este momento. Es devolver al deporte y a la sociedad todo lo que me ha dado a mí, ya sea desde posiciones como miembro del COI, como asesor y embajador del Barça, como miembro del CADE, también desde la Academia de Baloncesto. Soy embajador de UNICEF, así que seguiré y ahora tendré más tiempo para focalizarme en esos proyectos y liderar más esfuerzos.
Miguel Ángel Paniagua, hablamos sin duda del mejor jugador español de todos los tiempos.
Se va sin duda alguna el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y uno de los iconos deportivos del deporte español en muchísimo tiempo. Probablemente Rafa Nadal esté solo en el Olimpo, pero luego hay un segundo escalón en el que sin duda alguna está Pau Gasol junto a muchos otros ilustres como Fernando Alonso, Miguel Indurain, Sebi Ballesteros, Ángel Nieto, etcétera. Pero bueno, con Pau Gasol se va el mejor jugador de todos los tiempos, como decía, y será muy difícil reemplazar su talento en la cancha y su carisma fuera de la cancha.
8:36, la mejor de las suertes al grandísimo Pau Gasol.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Parece mentira que sea 5 de octubre porque hoy todo el mundo que tiene que ver con el caso Mbappé ha hablado. Ayer el primero en hacerlo fue el futbolista francés.
No soy quien para juzgar, pero mi posición era clara. Dije que quería irme y lo dije desde el principio. Personalmente,
bueno, pues
no me
eso ayer era el avance de una entrevista con RMC Sport. Munilla, que ya ha tenido continuidad, a la que se suma también declaraciones en el diario El Equipo.
Sí, al diario El Equipo le ha dicho Mbappé, Charlie, que si hubiera salido del Paris Saint-Germain este verano, solamente hubiera sido para ir al Real Madrid, que le dijo al PSG que quería salir porque veía el fin de una etapa, pero que no va a ser rebelde con el club. Y ahora no descarta marcharse, pero, y lo ha dicho en las dos entrevistas, tampoco descarta renovar.
La puerta está cerrada para una posible renovación.
Te digo la verdad, nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol, nunca se sabe. Hace 6 meses yo no sabía que me quería ir. Yo tomé la decisión cuando la tomé y en aquel momento decidí que quería irme.
Claro, hasta aquí más o menos todo normal, todo controlado, pero es que esta mañana, Basteiro, nos hemos desayunado con unas declaraciones de Florentino Pérez, precisamente hablando del futbolista francés.
Que recoge el diario El Debate y en las que dice: el año que viene habrá noticias de Mbappé, unas declaraciones que han encendido todas las alarmas del planeta fútbol en torno a las 12:30 de esta mañana. Y por si fuera poco, el presidente del conjunto blanco ha terminado diciendo que espera que el 1 de enero de 2022 pueda solucionarse todo.
Pues eso era a las 12:30, pero Melchor, casi una hora después, ha querido matizar el presidente del Real Madrid esas primeras declaraciones.
Sí, porque esas declaraciones han aparecido en diferentes titulares, en distintos medios de comunicación, y ha entendido el presidente que había que hacer una matización sobre las mismas. Lo ha hecho con los compañeros de Radio Monte Carlo Sport y ha confirmado también la reacción de esta casa de la cadena COPE, en las que el presidente dice que sus palabras habían sido mal interpretadas, que lo que había dicho es que tienen que esperar hasta el año que viene para saber qué es lo que pasa, y siempre con respeto al Paris Saint-Germain, con el que tienen buena relación.
Ulises Sánchez Flor, ¿por qué esas dos versiones de Florentino Pérez en tan solo prácticamente una hora?
Hay una sola versión. Florentino Pérez tiene atado a Kylian Mbappé. Sabe que el jugador quiere jugar en el Real Madrid, que no quiere renovar, y solo falta esperar hasta el mes de enero. Ahora lo que hace Florentino es jugar también a ese mensaje ambiguo para lanzar, por un lado, un mensaje de optimismo al madridismo después del frustrado fichaje de Mbappé en verano, y por otro lado, darle a conocer al Paris Saint-Germain que las relaciones no se tienen que estropear por un fichaje que está más que cantado.
Bueno, pues en el menú del día de momento tenemos a Mbappé, también tenemos a Florentino, pero de postre, Arauz, tenemos a Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que ha rajado, y de qué manera, contra el Real Madrid.
Sí, Charlie, el director deportivo del Paris Saint-Germain se ha mostrado tremendamente molesto con la actitud del Real Madrid y de Florentino Pérez. En declaraciones al diario L'Equipe, Leonardo ha dicho: el Real Madrid tiene que parar, ya se acabó el mercado de fichajes. Mbappé es jugador del Paris Saint-Germain y el club quiere que esta relación dure. Y el brasileño ha terminado con una afirmación contundente: lo que está haciendo el Madrid es una auténtica falta de respeto.
Eso es el postre de hoy, Alcalá, porque ayer tuvimos el aperitivo con un Javier Tebas también tremendamente duro con el presidente presidente del Real Madrid.
Y quedó claro en la entrevista en el partidazo que Javier Tebas y Florentino Pérez se detestan mutuamente. Uno, Florentino, querría echar a Javier Tebas de la Liga, y el otro, Tebas, no lloraría si Florentino perdiera la presidencia del Real Madrid. Ese desprecio mutuo quedó claro ayer, pero Tebas fue incluso más allá, Charlie, y visiblemente molesto en la entrevista, explicó que Florentino va por ahí en comidas y cenas privadas llamándole a Tebas corrupto. Inadmisible, según explicó Tebas en la antena de la cadena COPE. Estos 30 segundos resumen perfectamente las continuas referencias de Javier Tebas al presidente del Real Madrid.
Que es verdad que Florentino, si pudiese, me quitaría de presidente de la Liga en ipso facto. No tengo la menor duda.
¿Y a usted le gustaría que el presidente del Madrid fuera otro?
Creo que al Madrid en este aspecto le vendría mejor, no digo del tema económico, porque bueno, está ganando muchísimos adversarios que no tenía por qué tener.
¿De lo que ha dicho, qué es lo que más le molesta?
Que diga que soy un corrupto. Lo dice, lo va diciendo el foro.
¿Usted cree que acabará haciendo las paces con Florentino?
No lo sé. A nivel personal, pues no lo sé, tampoco. A nivel de visión del fútbol profesional, tenemos dos formas de entender el fútbol profesional muy diferentes.
8:40, nos marchamos ya hasta Italia con Manolama, pero antes, Gemma Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Para compartir con todos los oyentes un regalazo que nos encontramos en Berti.es. Ahora mismo tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además ya sabes que en Berti puedes pagar como mejor te venga. Puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más, siempre fácil, en tu aseguradora digital Berti.es.
Y es que España se juega esta semana un título, lo hace en la Liga de Naciones Final Four, que arranca mañana, y en Milán está para contarnos la última hora de todo lo que pasa. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Será como tú dices, mañana en San Siro a partir de las 9:45 frente al anfitrión, a Italia, el equipo que nos eliminó en la Eurocopa. La noticia en el conjunto español en la roja tiene que ver todavía, lamentablemente, con la lista de Luis Enrique, que si no está este, que por qué no ha llamado a aquel, que por qué no vienen los del Madrid, por qué van muchos del Barça. Bueno, pues hoy Miguel Ángel Díaz, otra vez en rueda de prensa, Luis Enrique ha hablado acerca de la confección de los 23 convocados.
Y es que, Manolo, a Luis Enrique se le ve más arisco ante los medios, después sobre todo de la derrota ante Suecia del pasado mes de septiembre. La semana pasada ofreció su duodécima lista, sin duda la más polémica y por la que más críticas se está recibiendo. Sin embargo, Luis Enrique ni se inmuta, dice que no consume información deportiva y además ningunea a la prensa.
Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho. No me interesa lo más mínimo lo que sucede alrededor de la selección, ya sea... Como no leo nunca, es que para mí es la misma lista de siempre. Luego el tiempo dirá si he acertado o me he equivocado, pero... Pues no os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan y porque tengo mucha más información que vosotros. Yo conozco a los jugadores a nivel personal, sé claramente a qué juega la selección, sé lo que busco en los jugadores. No hay ninguna de las opiniones que pudiera leer, que ya te digo que así ha sido a lo largo de muchísimos años, que me pueda interesar.
Bueno, ya saben que en esa lista hay dos bloques claros en cuanto a críticas. Una, que por qué no hay un delantero puro, por qué no está aquí Raúl de Tomás, no está Yago Aspas, no está Rafa Mir. Y otro, por qué vienen futbolistas que no son titulares en sus equipos. Hoy por eso Munilla, Lucho, el técnico de la selección, ha querido repasar tres jugadores criticados por su convocatoria.
Sergi Roberto, Eric García y Gavi. De Sergi Roberto ha dicho que le conoce perfectamente, elogia su versatilidad y aunque le estén culpando en Barcelona, él le abre los brazos.
Es un gran jugador que puede jugar de lateral, pero que aquí viene de interior porque es para mí su posición ideal. También puede jugar de pivote e incluso puede jugar de extremo, que seguramente ahora le está tocando pagar algunos platos rotos, pero contentísimo de tenerlo con nosotros.
De Eric García, defensa cerrada como con Sergi Roberto, y añade además que ser criticado va en el saco de estar en un equipo grande y le ve perfecto.
Muy bien, fantástico, sensacional. No hay jugador de fútbol de alto nivel y que haya jugado un gran equipo en el que no haya sido criticado y vilipendiado en algún momento de su carrera. Y si no has sido criticado y vilipendiado, no eres jugador de gran equipo. Por ahí hemos pasado todos.
Y de Gavi, el hombre de la polémica, la novedad, pide calma con él, está seguro de que acabará siendo un grande de la selección y hoy se le ha recordado a Lucho lo de que igual le ponía de titular mañana.
¿Sigues pensando que mañana le vas a poner de titular?
A Gavi lo veo muy bien y lo único que hay que tener con Gavi es lo que siempre decimos con los jóvenes, mucha tranquilidad, mucha paciencia y no me cabe la menor duda que Gavi va a cumplir 50, 100, 150 partidos con la selección.
¡Ay, la lista! Y todavía no hemos hablado del partido, pero claro, lo que ha dejado Luis Enrique, bueno, yo creo que clarísimo es que no oye radio, que no ve televisión y que no lee periódicos. Ya era hora, Tomás Guas, que alguien nos pusiera en nuestro sitio, hombre.
Se nos va Pau Gasol, se nos queda Luis Enrique. Corolario de un día inolvidable, emotivo, único. Se nos va Pau Gasol, se nos queda Luis Enrique. Somos cangrejos, no hace falta decir nada más. ¡Oh!
Bueno, pues lo que hace falta es dar noticias de la selección española que ha entrenado en San Siro. ¿Qué apunte ofrecemos, Miguel Ángel?
El césped presenta un buen estado. Mañana va a haber 37.000 espectadores. Los 23 internacionales a disposición de Luis Enrique, que no ha enseñado el 11. Mañana vamos a volver a jugar con falso 9, como en la semifinal de la Euro de hace mañana justo 3 meses. Recordemos que podrían debutar Gavi, Jeremy Pino y que vamos a vestir de rojo. El capitán Busquets, en la línea del seleccionador, cree que hay que disfrutar del torneo y tomarnos la revancha contra Italia.
Llegar aquí es un premio, tuvimos una fase contra grandes selecciones, un grupo difícil, y lo sacamos con bastante buena nota. Jugar una Final Four de una competición nueva es un estímulo, ¿no? Es un premio, como ha podido decir el míster, y nuestro objetivo debe ser el competir, el ganar y el ir a por la final del domingo.
Bueno, y de nuestro rival mañana, de los campeones de Europa, ¿qué decimos, qué contamos, Millán?
Los azzurri se han entrenado también esta tarde en San Siro por última vez antes del encuentro con las bajas de Immobile y Belotti. La gran duda es quién acompañará a Chiesa e Insigne en el ataque. Pellegrini, Bernardeschi y Berardi son los que parten con más opciones, aunque Mancini también tiene a Raspadore y Moise Kean como alternativa. El que estará seguro en la portería es Donnarumma. Así analizaba el portero del PSG el partido ante España.
Seguramente no será un partido fácil. Esperamos la misma España que vimos en la Eurocopa y el mismo tipo de partido. No será fácil porque no lo fue entonces. Necesitamos dar el 110% de nosotros.
El 110% de nosotros.
Bueno, y hay que destacar, Evangelio, que nos ganó, nos eliminó en la Eurocopa, pero ¿qué es lo mejor y lo peor del equipo de Mancini?
Las virtudes de la selección italiana siguen siendo muy parecidas a las del equipo de Roberto Mancini, que le llevaron a levantar la pasada Eurocopa en el estadio de Wembley. Sigue siendo un equipo muy valiente, muy atrevido, que quiere combinar, tiene un centro del campo muy completo y que hace una presión muy agresiva arriba, pero es verdad que en nuestro enfrentamiento en la Eurocopa el equipo de Luis Enrique superó muy bien esa presión y que además les faltan sus posibles nueves.
Bueno, para superar esa presión, ¿qué 11 crees, Miguel Ángel, que va a presentar mañana en San Siro Luis Enrique?
Recordemos, Manolo, que hay 10 bajas en total por lesión y que vamos a jugar con falso 9. El 11 podría ser algo así: Unai Simón en la portería, Pilicueta, Pau Torres, Laporte y Reguilón en defensa, Busquets, Coque y Mikel Merino en el centro del campo, y arriba Fornals, Oyarzabal y Ferran Torres como falso 9.
Bueno, pues esperemos que esos futbolistas, Miguel Aguilar, rompan los datos, unos datos que son tremendos en el equipo italiano.
Sí, España va a desafiar las estadísticas en el partido mañana porque nunca los nuestros han ganado a los italianos en Italia en partido oficial. Además, la escuadra churra no pierde en su tierra desde 1999. A esto, por si fuera poco, hay que sumarle que estamos hablando de la vigente campeona de Europa y de una selección de récord. 37 son los partidos que lleva Italia sin perder, algo que no había ocurrido jamás en la historia del fútbol de selecciones, pero no todo es malo. La parte positiva es que la tendencia de España en sus últimos encuentros contra Italia es bastante buena, tan solo una derrota en 9 partidos.
Bueno, ¿y quién va a dirigir el partido? La guinda la pone Pedro Martín, hablándonos del árbitro del encuentro.
Sergei Karashov, un ruso, no me inspira mucha confianza, es alto, algo desgarbado y de nivel medio, pero salió fortalecido después de una Eurocopa digna en la que dirigió 3 encuentros. Por eso arbitró la última Supercopa de Europa y por eso aparece en la fase final de esta Liga de Naciones. Nunca ha arbitrado a España, 5 veces Italia, 5 victorias.
Bueno, ya saben que mañana, desde las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero mañana van a estar muy pendientes del encuentro entre italianos y españoles, dos hombres, Deschamps, técnico de Francia, y Bob Martínez, entrenador de Bélgica, que juega en la otra semifinal el jueves. La última hora de los galos, ¿cuál es, Arauz?
Pues que Didier Deschamps, Manolo, cuenta con todas sus estrellas disponibles para medirse a Bélgica, a excepción de N'Golo Kanté, que contrajo el COVID hace una semana y se ha quedado fuera de la lista. Y en ataque estará su temible tridente, formado por Benzema, Mbappé y Antoine Griezmann.
¿Y qué contamos de los belgas, Avilés?
Solo dos ausencias: Doku, que es el extremo del Rennes que está lesionado, y Mertens, que aunque ha vuelto le falta ritmo y Roberto Martínez lo ha dejado fuera. Eso sí, tendrá a Courtois, a Kevin De Bruyne, a Eden Hazard, a Lukaku y a Carrasco, es decir, todas sus estrellas disponibles para el partido. El objetivo, vengarse de la eliminación en las semis del Mundial de Rusia 2018.
Y el objetivo de España, ganar mañana y meterse en la gran final que se disputará a las 9:45 el domingo. Veremos si contra Francia o Bélgica, Charly Saez.
Pues lo veremos y por supuesto lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE, como ahora contamos lo que ha ocurrido además en este día, en este 5 de octubre, que pasa un día más por Barcelona, por Laporta, por Koeman y por su relación. Hoy Elena Condis, siguen calmándose las aguas, reunión o mini reunión entre el presidente y el técnico.
Lo que os podemos contar es que hoy se han visto, esta mañana en la Ciudad Deportiva, un encuentro informal, según me dicen, aprovechando que Laporta ha estado una hora en las instalaciones antes del entrenamiento. Se han saludado, han mantenido una breve charla, algo que es noticia hoy porque antes de ser ratificado este sábado no pasaba. Koeman se enteraba por la prensa de las visitas de Laporta a la Ciudad Deportiva. El presidente ni le avisaba ni se acercaba a saludar. Con la tregua han vuelto a acercarse un poco, ya veremos hasta cuándo.
De momento no todo es malo en Can Barça. Depay más o menos mayor y está rindiendo bien, asume su responsabilidad y dice que está contento en el FC Barcelona.
Sí, mensaje positivo y pidiendo calma de Memphis en clave Barça desde la concentración de la selección holandesa. No está preocupado por la situación del equipo, está convencido de que las cosas van a cambiar. Lo que no cambiaría es la decisión de fichar por el Barça. Memphis en declaraciones a la ESPN.
Todo el mundo actúa como si el Barcelona estuviese ya derrotado. Tenemos que jugar mejor, ya lo sabemos. Soy positivo, la temporada es larga.
Está siendo un día de respaldos, como por ejemplo el que ha mostrado hoy Monchi a su plantilla, Julen Lopetegui y Víctor Fernández.
Sí, la derrota en Granada y sobre todo la mala imagen que ofreció el equipo ha levantado cierto enfado entre la exigente afición del Sevilla. Por eso Monchi no ha dudado hoy y se ha puesto al frente y ha mostrado su apoyo tanto a Lopetegui como a los jugadores en el entrenamiento de esta mañana. Además, el director deportivo ha lanzado un mensaje de unidad en las redes sociales, exigencia toda, autocrítica a la máxima, confianza merecida e infinita. Y es que el Sevilla, este Sevilla, no quiere que se pierda un mínimo de confianza en el proyecto.
Oliva, ¿tú crees que es necesario este respaldo por parte de Monchi?
Sí, creo que es necesario, Charlie. Monchi sabe que la afición del Sevilla anda enfadada, tanto con el equipo como con Lopetegui, que es un entrenador que gana muchos partidos en el Sevilla, pero que suscita también mucho debate entre sus aficionados. Y es verdad que ahora mismo el equipo está jugando mal. Por tanto, lo que ha intentado hoy Monchi es transmitir tranquilidad, confianza, seguridad al grupo de futbolistas y también, cómo no, a su entrenador.
8:52, está siendo una semana de entrenadores.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Y es que mañana va a ser el día, Gemma Santos, en el que el Getafe presente o anuncie a su nuevo entrenador.
Sí, a las 11:30 de la mañana anunciará, presentará a Quique Sánchez Flores. Esta mañana se han reunido el presidente Ángel Torres y el propio Quique. Ha quedado todo cerrado y, como dices, mañana a las 11:30 presentación en el Coliseum. En principio, Quique va a firmar hasta final de temporada. Charlie va a ser su tercera etapa como entrenador del Geta y va a aterrizar en el Getafe con su habitual cuerpo técnico. Y es también noticia COPE que puede incorporar ese cuerpo técnico al también ex del Geta, David Cubillo.
¿Cuándo tendrá nuevo míster el Levante, Zamora?
Pues en los próximos días, porque el último obstáculo para que Javi Pereira cierre su salida del Henan Songshan se está demorando, entre otros motivos porque en China es fiesta nacional. Su intención es volar a Valencia próximamente y firmar un contrato hasta final de temporada y una más si salva al equipo.
El Atlético ha anunciado hoy la renovación de Yuri y el Betis ha anunciado la salida de un canterano. ¿Qué ha pasado, Caña?
José Manuel Calderón, un chaval que además había debutado en la primera jornada en primera división ante el Mallorca, citado contra el Madrid y el Cádiz, y el Betis rescinde el contrato unilateralmente, según se ha podido saber, por una indisciplina grave en contra del régimen interno del club. No se ha querido especificar más. Está abierto ahora todo a los tribunales, pero en el Betis confían que tienen la razón y que Calderón no va a volver a vestirse de verde y blanco.
Y cerramos con dos de fútbol. La primera tiene que ver con la Liga de Campeones femenina, que arranca Bajori para el Barça en nada, en apenas 6 minutos.
Sí, el Barça a punto de iniciar su defensa del título en el estadio Johan Cruyff frente al Arsenal y ante 4.000 espectadores. El técnico Jonathan Giraldez que se estrena en la Champions, recupera a Sandra Paños, que es titular, más Jennifer Hermoso, Leila y Andrea Pereira, que empiezan en el banquillo. El choque arranca a las 9.
Este fin de semana no tenemos liga en primera, sí que tenemos en segunda, con un partidazo, el derbi asturiano, en el que ya hay problemas, Pablo Acebo, con el tema de las entradas.
Sí, doble polémica. 5 días del derbi asturiano entre Real Oviedo y Real Sporting. Por un lado, el Sporting ha rechazado las casi 600 entradas a su disposición por considerar excesivo el dispositivo de seguridad para sus aficionados. Hay que recordar que los seguidores del Sporting tendrían que estar varias horas antes en el campo y quedarse varias horas después del final. Todo esto con la prohibición de comer y beber en los estadios. Además, la directiva del Sporting ha decidido no asistir al palco del Tartiere. Las relaciones están rotas, hay que recordar, entre los dos máximos representantes del fútbol asturiano desde 2019.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Toys R Us celebramos 30 años jugando juntos. Por eso los mejores juguetes tienen en Toys R Us un 30% de descuento directo. Barbie, Hot Wheels, Pinny Pon, Lego Star Wars y Lego City, Nerf, Nancy y muchas más. Hasta el 17 de octubre, descuentos de 30% directo. Toys R Us, 30 años jugando juntos. Más info en tienda y en toysrus.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Hemos comenzado hoy con Pau Gasol, y es que además hoy desde las 8:30 Juan Arias está jugando su Barça partido de Liga contra Zaragoza. ¿Cómo va eso?
Así es, partido, buenas noches, partido adelantado a la jornada 6. De momento estamos a 5:22 para llegar al descanso, 33 Barça, 26 Zaragoza. En breve habrá un pequeño homenaje a Pau Gasol.
En la NBA, Parra, estamos pendientes de la pretemporada.
Anoche debutó Juancho Hernán Gómez con los Celtics, lo hizo como titular, jugó 17 minutos en los que anotó 6 puntos, capturó 4 rebotes y puso un tapón en la victoria de Boston ante Orlando. Esta noche pueden estrenar camiseta otros 3 españoles: Ricky Rubio, la de Cleveland, jugando ante los Bulls; Usman Garuba, la de Houston, enfrentándose a Washington; y Santi Aldama, la de Memphis, ante los Bucks, vigentes campeones de la NBA.
En ciclismo estamos en semanas de clásicas, tenemos competición, Quique, casi casi todos los días.
En Italia, sobre todo, Tres Valles Varesinos. Alejandro Valverde no ha concluido una carrera en la que se ha impuesto Alessandro De Marchi. Mañana se disputa la Milán-Turín y el sábado cerramos temporada con el Giro de Lombardía.
Hablamos de motor y de Carlos Sainz de cara al fin de semana. ¿Qué va a pasar, Carlos Miquel, con el piloto madrileño?
Bueno, pues que va a poner un motor nuevo, el cuarto de la temporada, y le va a significar que tendrá que salir desde el fondo de la parrilla. Eso sí, es un motor mejorado, potenciado, lo confirmó ayer su padre en una entrevista en COPEGP. Y ojo, el rumor es que Lewis Hamilton también podría salir del fondo de la parrilla a sustituir el motor de su Mercedes.
No dejamos el mundo del motor porque tenemos, Gil, novedades acerca del Rally de Cataluña,
que se disputará entre el 14 y el 17 próximos. La novedad, por primera vez en 10 años, íntegramente sobre asfalto. Por exigencia de la FIA, en lo deportivo puede ser la zona donde campeones Sebastián Ogier, si suma 2 puntos más que Elfyn Evans.
Hemos empezado con un grande del deporte español y cerramos con otro porque hoy ha estado en Madrid Jorge Fernández, el mejor golfista del mundo, que se llama Jon Rahm.
Y que está ya en la capital, preparado para participar en el Open de España, que comienza el jueves en el Club de Campo Villa de Madrid. El actual número uno del mundo busca sumar su tercera victoria en este torneo para igualar a Severiano Ballesteros. Y esta mañana ante los medios se ha mostrado muy contento de volver a jugar con España.
Lo importante es la primera vez que estoy en España en casi 2 años, que desde diciembre de 2019 no había estado, ¿no? Y eso para mí es lo que más me emociona, tener la oportunidad de igualar a Seve, ser el ganar mi tercera edición sería increíble, pero el poder jugar ante un público español, después de todo lo que he conseguido los últimos años, es importante, ¿no? Así que con ganas de empezar.
Pues con un grande terminamos, con un grande hemos empezado, Ángel, con Pau Gasol, 41 años, el mejor jugador español de todos los tiempos, uno de los mejores deportistas españoles de la historia, y que nos ha dejado hoy en la cancha, porque seguro, Ángel, que va a seguir dando mucha, mucha guerra.
Seguro que sí. Qué tío más...
enorme.
Más majo, más interesante en todos los sentidos, es verdad.
Sí, gracias, señor. Charlie. Adiós.
Chao.